Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es 1 de octubre. Miren, este 1 de octubre, le vengo contando desde las 6 de la mañana, solo tenemos una buena noticia que celebrar, que es que la extensión de la pandemia no crece. Ayer hubo más altas que en los hospitales que nuevos ingresos. Bueno, y a partir de ahí el panorama es desolador. El enfrentamiento entre administraciones a cuentas de las medidas a aplicar, ¿no? El peor ministro de Sanidad de toda Europa. Oiga, son datos, ¿eh? Y están ahí. Frente a la región con peores datos de Europa. Y ambos enzarzados en una disputa pública que ciertamente desorienta a los ciudadanos, que causa estupor entre los observadores que no son, hombre, de estricta militancia, ¿no? Que empeora ante el mundo la imagen de escasa eficacia que España ha dado en la gestión de esta pandemia. El ministro convocó ayer una reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que no se reunía desde agosto. ¿Para qué? Para acordar criterios sobre nuevos confinamientos selectivos. Votaron en contra de su propuesta 6 comunidades, la mayoría del PP. Pero a la salida el ministro dijo que se había adoptado un acuerdo y que las medidas eran de obligado cumplimiento para la Comunidad de Madrid. Y el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid compareció a continuación para decir que Madrid no piensa cumplir esa orden porque a su juicio no se ajusta a derecho. Es decir, seguramente esto acaba en los tribunales. Y este espectáculo es sorprendente, es difícil de explicar. Hay una disputa legal. La ley establece que los acuerdos del Consejo Interterritorial se adoptan por consenso, no por mayoría. Si 6 comunidades votan en contra, no se puede decir que haya consenso. Y si el gobierno sigue adelante, nos aboca a todos a otra insoportable, eterna disputa legal, que no es precisamente lo que hace falta ahora. Y no tiene sentido abrir esa farragosa discusión cuando la ley explica muy bien lo que hay que hacer, que es consenso. Hombre, pues esto se logra dialogando, concesiones mutuas, pero el clima político está tan enrarecido que hace imposible eso. Y luego además se necesitan criterios técnicos asumidos y respetados por todos. En la mayoría de comunidades autónomas que se oponen a la propuesta de sanidad, hay grupos de expertos que asesoran a los gobiernos sobre las medidas a adoptar. Existen expertos de verdad. Y esos gobiernos aplican las medidas que los expertos van dictando. En sanidad, dirigió la desescalada y la situación actual, nunca existió un grupo de expertos. Es ese mismo grupo que no existe el que ha fijado los criterios por los que se quiere dictar el confinamiento de Madrid. El gobierno que ha rechazado por 2 veces la petición de expertos independientes de hacer una auditoría de la gestión del COVID, hombre, autoridad moral para imponer medidas, la verdad es que no tiene. El mismo gobierno, se tiró 3 meses prolongando el estado de alarma porque decía que era el único mecanismo legal para limitar la movilidad de la gente. Ahora quiere limitar la movilidad de la gente recurriendo a una orden ministerial. Pero vamos a ver. ¿Pero qué broma es esta? El gobierno que se largó de vacaciones mientras los brotes se multiplicaban por toda España, ahora no puede hacerse de nuevas. No, hombre, lo siento. Y la Comunidad de Madrid también debe poner de su parte para acabar con esta tensión. O sea, vuelvan a sentarse. Recuperen el sentido común. Tienen a 5 millones de personas al albur de las disputas. Y los ciudadanos no merecemos este espectáculo. Pero no es el único que no merecemos. Hoy estamos preguntándonos qué le hemos hecho los españoles constitucionalistas al gobierno de Pedro Sánchez. En la economía se siguen encendiendo las luces del alarma. Ahora le cuento, si me da tiempo, algo del Fondo Monetario Internacional. Pero ayer vivimos en el Congreso un espectáculo para el olvido. Si a usted le preocupa que ayer hubiera 177 muertos por COVID, sepa que los diputados no le dedicaron ni una palabra al asunto. Tampoco al déficit desbocado que va a pagar usted con sus impuestos. Ni a las reformas que se tienen que presentar en Bruselas dentro de 15 días. Ayer se habló básicamente del rey. La institución de la monarquía, la jefatura del Estado, que es objeto de debate público porque una minoría radical antisistema de este gobierno así lo quiere. Y porque el presidente del gobierno, que es la persona que puede zanjar ese debate tóxico, está callado, es desleal, es escapista y lo permite. Miren, ayer Sánchez tuvo una gran oportunidad, bueno, no hacer de una defensa entusiasta que merece la monarquía, bueno, pero al menos certificar con su voz ese apoyo rácano, mezquino, que le dio la jornada anterior a la portavoz del gobierno, pero Sánchez no quiso. Y tampoco la presidenta del Congreso, que vaya papelón de Batet. Tampoco quiso atender las quejas de PP, Ciudadanos, por ataques de Esquerra. Es decir, tenemos a la jefatura del Estado sometida a un acoso constante, deliberado, por socios de este gobierno, y lo que tenemos es pasividad, silencio cómplice, yo creo, ¿eh? Yo creo que silencio cómplice. De Sánchez. Y de la presidenta del Congreso. Si Podemos, Esquerra, toda esta pandilla basura que va con ellos han decidido convertir al rey en materia de controversia política. Quieren enfangar el clima tóxico que están creando en el país. Eso es difícil, combatirlo desde la oposición o desde los medios con una palabra. Pero miren, una sola palabra del presidente del gobierno serviría para zanjar el asunto. Pero no quiere zanjarlo. Yo no voy a dejar de defender a una institución que considero que ha sido decisiva para que hayamos vivido tranquilos y con razonable esperanza de progreso durante tantos años. Yo sí valoro la estabilidad que nos da la monarquía y además sé lo que ha pasado en España cuando nos hemos cargado la institución. Y en cuanto a todos estos revueldos de Rufián, pues la verdad, miren, no, es que no merece la pena ni dedicarle un minuto, pero no dejaré de exigir a quienes están en las instituciones que cumplan con el deber de defenderlas. ¿Qué es lo que no hace este individuo que preside el gobierno? Y por demás, bueno, yo le decía al Fondo Monetario Internacional, aquí nos entretenemos con la política basura, pero ojo con la economía. El Fondo Monetario Internacional dice que la economía española va a caer un 12,8% este año y que la recuperación peligra por los rebotes de la pandemia. Que el déficit en la primera mitad del año se ha ido hasta el 6,5%. Y la deuda al 110%. El gobierno lo que dio ayer, la verdad que por sorpresa, fue barra libre a las administraciones para el gasto. Renuncia a llevar al Congreso la votación del techo de gasto para no arriesgarse a sufrir otra derrota como en el decreto ley de reparto de los remanentes de los ayuntamientos. Y lo de la barra libre para el gasto. ¿Alguien está pensando en cómo y cuándo vamos a pagar la cuenta? Porque la cuenta hay que pagarla. Y ese tipo de cuentas la pagan los de siempre. Los que tienen una nómina. Los que tienen una nómina, a los que se les aprieta, se les sube los impuestos y se hace todo lo que se tenga que hacer para que paguen la fiesta. Bueno, al tiempo. Si no, ya me lo contarán. Ahora le cuento otras cosas que llegan en titulares. Kitchen.
El Congreso tiene previsto aprobar hoy la creación de una comisión de investigación sobre el caso Kitchen, que afecta a exaltos cargos del Partido Popular. Lo hará gracias al PSOE y sus socios, que se negaron, en cambio, a investigar la financiación de Podemos.
A juicio.
Francia va a entregar a España al etarra Josu Ternera para que sea juzgado por la financiación de ETA a través de Rico Tabernas. Tiene varias causas pendientes en tribunales españoles y franceses, entre ellas el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza.
Quim Torra.
El ya expresidente catalán ha vuelto al Parlament 2 días después de haber sido inhabilitado. Los independentistas han aprobado una resolución que no reconoce la legitimidad de la sentencia que lo inhabilita. Hoy se cumplen 3 años del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Partidazo de COPE cumple.
El Real Madrid gana 1-0 al Valladolid, pero no convence. Vinicius marcó en el 65 y Courtois fue el mejor con sus paradas. Los de Zidane suman 7 de 9. El que pinchó fue el Atlético de Madrid, 0-0 en Huesca, con Suárez titular. El Villarreal ganó 3-1 al Alavés y el Elche sumó su primera victoria, 0-1 ante el Eibar. Hoy se completa la jornada con 3 partidos, a las 7 Sevilla-Levante y Atlético-Cádiz, y a las 9:30 partidazo Celta-Barça. La otra cita del día con el fútbol es el sorteo de la Champions a partir de las 5. Y en la NBA, los Lakers se han llevado el primer partido de la final contra Miami.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
8905-08905.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33033.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si hay un seguro de hogar en el que siempre, siempre puedes confiar, ese es el de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sanidad ultima la orden con la que pretende cerrar Madrid y otras ciudades de la región. El gobierno avisa que las restricciones son inminentes y que van a ser de obligado cumplimiento. ¿Qué medidas se van a tomar, Maribel Sánchez?
Prohibido salir de su ciudad, reuniones con un máximo de 6 personas. Cerrarán los establecimientos a las 10 de la noche. Y a esto hay que añadir que los aforos se reducen al 50% en hostelería, centros comerciales e instalaciones deportivas. En los lugares de culto, a 1/3 y solo 15 personas en velatorios al aire libre o 10 en espacios cerrados. Son las restricciones que se impondrán en la capital y 9 municipios de la Comunidad de Madrid cuando el Boletín Oficial del Estado publique la orden ministerial que defendía Salvador.
Para tomar el control de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Madrid, que esto es en estos momentos lo más importante que tenemos que hacer, porque la salud es lo primero.
Porque aunque las restricciones se aprueban para los municipios de toda España, la verdad es que solo afectarán a Madrid Capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.
La COPE le cuenta hoy las cifras reales que está dejando esta pandemia en España. Desde marzo, han muerto 47.000 personas, muy por encima de las 32.000 que reconoce el gobierno. Y atención, porque esta segunda ola deja ya cerca de 5.000 muertos. Lorena Fernández.
El descenso de la mortalidad en junio y julio maquilla las muertes por COVID en España. Baja la media, pero no oculta que a día de hoy, y según las estadísticas, desde el estallido de la pandemia en nuestro país hay un exceso de mortalidad de 47.000 personas, 5.000 de ellas que coinciden con esta segunda oleada. Gobierno y comunidades autónomas actualizan a diario la cifra de fallecidos e incluso siguen retocando los datos de hace 6 meses, pero ya se calcula que la mortalidad desde finales de julio, cuando se sitúa al inicio de esta segunda etapa, ha aumentado un 10%, de nuevo más acusada entre quienes tienen más de 65 años. En cualquier caso, las cifras quedarían muy lejos de las casi 32.000 muertes por COVID reconocidas por el Ejecutivo. 9 comunidades autónomas dejan notar en sus datos que el coronavirus ha hecho mella en sus defunciones. Son Madrid, Andalucía, Aragón, ambas Castillas, Extremadura, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Este jueves nos deja también la historia de una familia a la que una agencia de viajes del País Vasco debe indemnizar con más de 5.000 euros. En mayo de 2018, esta familia se dirigió a la compañía de viajes para contratar un paquete de todo incluido en un hotel de la Riviera Maya, en México. Uno de los principales reclamos del establecimiento es que tenía una bonita playa privada para sus clientes, así que a la familia le pareció bien y cerraron el acuerdo. La sorpresa se la llevaron cuando llegaron allí y comprobaron que el baño en la playa del hotel era imposible por culpa de una gran acumulación de algas. No se pudieron bañar y cuando regresaron a España pidieron una indemnización a la agencia, que se negó. Así que llevaron el caso a los tribunales. Ahora un juzgado de Bilbao ha sentenciado que la agencia debe indemnizar a estas personas, a esta familia, con casi 5.400 euros. La jueza considera que el servicio se les ofreció con falta de información sobre un dato relevante para la contratación del viaje. Según recoge la sentencia, la agencia ya sabía que las algas, el sargazo, como lo conocen allí en México, iba a llegar hasta los arenales en esa época del año. La familia, eso sí, pedía una indemnización mucho mayor, de 12.000 euros, pero la jueza considera que aunque no pudieron disfrutar de esa playa privada del hotel, sí pudieron hacerlo del resto de los servicios y que además se pudieron desplazar a otras zonas cercanas donde el baño sí que estaba permitido. Ya veremos si la agencia acepta ahora la resolución o la recurre ante la Audiencia Provincial de Vizcaya.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Si tienes toda la ilusión del mundo por hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, pero hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de las olas y de todo lo que te ofrece el mar con todas las ventajas y comodidades de los mejores barcos del mundo. Cruceros con hasta 500 euros de descuento, hasta un 60% de descuento en el segundo pasajero, niños gratis y la posibilidad de pago en 3 meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés. Por ejemplo, en el Harmony of the Seas podrás hacer un crucero por el Mediterráneo con salidas desde Barcelona. Y si prefieres centrarte en las islas griegas, tienes a tu disposición el nuevo y moderno buque Odyssey of the Seas. Pero si lo tuyo es el Caribe, disfruta de cruceros de ensueño con salidas desde Miami y Fort Lauderdale. No lo pienses más y di hola a dos compañías expertas en cruceros como Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La escuela concertada se prepara para salir a la calle después de los últimos ataques que ha recibido por parte de los partidos del gobierno. PSOE y Podemos pretenden que la nueva ley de educación se base en un modelo centrado en la enseñanza pública. Carmen Lavallén.
Se plantan las organizaciones del sector de la concertada, ven en las enmiendas planteadas por PSOE y Podemos a la ley CELA la última vuelta de tuerca hacia un modelo único educativo centrado en lo público y que limita la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos y planean por ello movilizaciones. Pedro Huerta es secretario general de Escuelas Católicas.
Arrinconar la enseñanza concertada, ir quitando derechos a los padres, ir quitando libertad de enseñanza, busca un modelo único.
Las más de 1.100 enmiendas presentadas son la viva prueba, aseguran, de la falta de consenso en torno al último proyecto de ley educativa. Reclaman una escuela concertada complementaria de la pública.
Y atención al recado que deja Bruselas. Afía al gobierno de Dolores que Dolores Delgado haya pasado en poco tiempo de ministra fiscal general del Estado. Tampoco entiende Europa la falta de acuerdo para renovar la cúpula judicial. Corresponsal José Luis Concejero.
Ha sido en el primer informe sobre el Estado de Derecho que ha presentado la Comisión Europea. Señala que España tiene problemas importantes por resolver en la Administración de la Justicia. Recuerda en primer lugar que está pendiente desde hace años la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esto, asegura el informe, supone una anomalía institucional. Además, que el problema venga de un bloqueo político le resta credibilidad a este órgano. En este informe, y es aquí donde Bruselas saca las uñas, asegura que es objeto de debate y también de crítica la relación existente entre el fiscal general y el gobierno de España. El hecho de que sea el Ejecutivo quien nombra al fiscal general puede afectar a la percepción de independencia judicial. La Fiscalía, recuerda a la Comisión, debe ser imparcial, objetiva y libre de injerencias. Para terminar, reconoce, eso sí, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en la lucha contra la corrupción.
Ya está aquí Iberdrola.
Sí, y fíjate, hay gente que se está tomando ya un café y está pensando en ahorrar en su factura de la luz. Bueno, pues piensa en ahorrar a lo grande. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Cámbiate a Smart Solar y empieza a ahorrar hasta un 70% en tu factura, generando tu propia energía limpia en casa. Y además sin tener que preocuparte de nada, porque Iberdrola se ocupa de todo. Te hace sentir, te hace un estudio personalizado, te instala los paneles solares y todo con una financiación a tu medida. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-24-24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Para llegar a algo único,
no existe un camino fácil.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Son las 7:30 de la mañana. Es jueves, es 1 de octubre. Viene un frente por Galicia, ¿eh? Va a dejar lluvias, fuerte viento, norte peninsular, en Canarias también. Y mientras el ministro de Sanidad, que es Salvador Illa, se reúne con los científicos que piden una auditoría externa sobre la gestión de la pandemia. Y tienen que estar los científicos con la boca abierta, ¿no? Contemplando además el espectáculo político que están dando las administraciones. Sanidad dice estar ultimando una orden ministerial para aplicar los criterios con los que piensa confinar Madrid. Y Madrid dice que esa orden no tiene validez jurídica y podría recurrir a los tribunales. Y hay otras 5 comunidades que no han querido apoyar el acuerdo del Consejo Interterritorial por no aportar criterios técnicos o asistenciales. Y así estamos, en ese limbo, ¿eh? Mientras, ayer, por cierto, Pedro Sánchez no quiso defender al rey o afear a sus ministros, podemitas y a sus socios de investidura las calumnias lanzadas contra el jefe del Estado. Todo esto en un 1 de octubre, tercer aniversario del desafío soberanista, que acabó como acabó, ¿sabes? Y lo que sigue coleando. Déjenme que ahora les presente en un momento los temas del día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
En La Toja está como enviada especial Carmen Martínez Castro, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera. Aquí estoy de maravilla.
Amanece, bueno, ¿no amanece todavía o sí?
No, todavía no, pero los amaneceres en La Toja, te digo de verdad que son espectaculares. Tan bonitos como los atardeceres en Sanlúcar.
Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Profesor Guay de Líbana, buenos días.
Hombre, abrazos virtuales y entusiasmo aquí a raudales, don Carlos.
Bueno, pues vamos a ver, Araquis, ¿qué tal?
Buenos días.
Las lecturas de Araquías, tres claves en la prensa de hoy.
Mira, la primera, Herrera, que es imposible leer hoy los periódicos sin pensar qué diría de esto Mafalda, ¿no? La niña sabia, que de sonrisa amarga y de mirada dulce. Murió Quino, el vecino de Escalera de David Gistau, como recordaba nuestro añorado David en un artículo que publicó hace unos años. La segunda, como leo en un editorial, la ciencia ni está ni se le espera. Lean hoy a Chencho Arias en la tercera de ABC, el relato de una memez, aquel salimos más fuertes con el que Sánchez saludó el verano, y aumentará quizás su estupor con esa batalla de Madrid que protagonizan políticos muy mediocres. Y ya se lo avanzamos ayer, hubo respuesta de los jueces al gobierno. Sánchez prepara venganza, lo adelantó en este café Bustos, y hoy es portada en El País. El gobierno prepara cambios legales para renovar el Poder Judicial sin el concurso del Partido Popular.
Bueno, en nuevas ofensas al rey ante el silencio cómplice de Pedro Sánchez. ¿Qué os pareció lo de ayer en el Congreso, Gorgue?
Bueno, como siempre que los protagonistas de una sesión de control al gobierno son Gabriel Rufián y Pablo Iglesias, pues son los que marcan el nivel subterráneo de una sesión. Iglesias fue la estrella y la diana de las preguntas de la oposición, y él se creció en el castigo y aprovechó para volver a extender ese argumento infame según el cual la derecha está patrimonializando la corona. No. Lo que está pasando aquí es que el centro-izquierda está abandonando, cuando no atacando, insultando al rey, y lo único que hace el centro derecha o la oposición es reivindicar al jefe del Estado. No es patrimonializarlo.
Es una trampa saducea. Es decir, ellos le atacan y le dicen, pero ni se te ocurra defenderlo, porque si lo defiendes, claro, lo estás patrimonializando. Y dices, claro, pues, o sea, entonces, pero esto es una estrategia absolutamente deliberada de ese sector profundamente antisistema y radical que ataca al gobierno, y que en todas las crisis, porque esto lo tiene ellos, siempre lo tiene muy claro, cuando hay una crisis ellos pegan un acelerón contra el sistema. Sí. Pero esto duraba exactamente pues el tiempo en que el presidente del gobierno pusiera, con solo una palabra y con solo un gesto también, pusiera fin a este debate.
Sí,
y
ya le va
Sánchez
bien, ¿para
no,
qué?
No, no, claro, no lo pone. Pero pues bueno, es que bien. Ya...
Con la colaboración de la señora Batet, presidenta del Congreso.
Entusiasta, colaboración entusiasta. No solo que los plenos se le vayan de las manos, sino que la parcialidad en la gestión de los debates empieza a ser una cosa bastante bochornosa. Hace unos días se le escapó por micrófono cerrado un gesto de admiración hacia Iglesias cuando contestó un diputado de Vox. Hombre, y luego que no aplica el reglamento. Es decir, no aplica el reglamento cuando tiene que mandar callar a alguien que está faltando al de constitucional. Las intervenciones son cada vez más broncas, cada vez más insultantes. Se le va completamente de las manos. Es una cosa.
Bueno, pues la tenemos de cheerleader de esta estrategia.
¿Qué dice la
presidenta del Poder Legislativo
de todo esto?
Bueno, pues mira, precisamente La Razón destaca que el viejo PSOE se va a reunir hoy en La Toja, donde está Carmen, junto al rey Felipe esta mañana, en lo que quiere ser un acto de reivindicación de la corona. De lo de Rufián me quedo con la ironía de Pedro Cuartango en ABC. Difícil de encontrar otro precedente de tanta brillantez intelectual y retórica como el del diputado de Esquerra. Castelar debió brincar de envidia en su tumba. Bueno, más en serio, El Mundo dice en el editorial que lo de ayer de Sánchez es otro ejercicio de escapismo y que su comportamiento desleal con la corona es por completo inaceptable. Sánchez vuelve a dejar solo al rey, dice La Razón, y advierte: el diputado que insultó al jefe de Estado de la manera más zafia que se haya oído en sede parlamentaria es el mismo con el que el gobierno negocia los presupuestos.
Claro, es decir, que es claro, que la vida, nuestra vida, nuestro dinero, nuestras cosas, esté negociándose con
el payaso Gaby.
Con este payaso es una... Bueno, sí, en fin. Ahí en La Toja, Carmen, va a estar una parte del PSOE que quiere estar junto al rey, ¿no? Además,
pues
del rey.
Sí, mira, la verdad es que el hecho de que venga el rey, bueno, pues a las personas que hemos estado organizando esto, pues es un apoyo, lo agradecemos extraordinariamente. Viene, y además viene con el presidente de la República de Portugal, pero lo que sí hemos detectado en las últimas horas es que muchísima gente se quiere sumar para estar aquí. Gente que ha adelantado la presencia que iba a tener mañana, pues han querido querido estar esta tarde, y yo creo que eso es bastante evidente, de que hay muchas ganas de, bueno, pues de arropar al jefe del Estado en estas circunstancias. Y es cierto, por ejemplo, hoy esta tarde han adelantado su presencia, tanto el presidente González como el presidente Rajoy, y luego ya será el sábado cuando vengan los presidentes autonómicos, que tal y como está el ambiente, en un debate de cuatro presidentes autonómicos de Galicia, de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de Aragón, tal y como está el ambiente, yo creo que tiene muchísimo interés también. Bien. Pero bueno, todos los ponentes son extraordinarios y yo creo que va a ser un foro de un nivel magnífico. Ya iremos contando.
Bueno, lo que hizo ayer el Consejo del Poder Judicial cubriendo puestos vacantes en el Supremo es una respuesta al gobierno, Gorge, ¿tú qué crees?
Sí lo es, y creo que es una lección que dan los jueces hartos también de ser presentados en la opinión pública, porque deben serlo así, según el sistema que hay, como meros títeres de proyecciones de los partidos. Se han puesto de acuerdo entre ellos y así que los jueces han elegido a los jueces por primera vez en muchos años en España, y bueno, yo creo que han dado un ejemplo de eso, y además está el gobierno bastante enfadado porque no acepta que sean independientes, así que está preparando el contraataque Sánchez ya, que ahora contamos en qué consiste.
Es que ha sido un ejemplo de responsabilidad. Es que ellos tienen que cumplir esa función. Había unas vacantes y había que cubrirlas. Y lo que han hecho, lo han hecho, y además lo han hecho bien. Lo han hecho con grandes acuerdos. Lo han hecho de forma equilibrada. Lo han hecho sin escandalera. Pues, oye, de verdad, para una buena noticia que hay, pues yo creo que conviene celebrarla. Y es para que los demás tomen nota, ¿no?
¿Qué dicen?
Y efectivamente al gobierno le molesta mucho.
¿Qué dicen los periódicos de esta respuesta de los jueces?
Pues mira, Brunet en El País escribe que un principio de la navegación y de la vida es ese que dice que cada palo aguante su vela. Y eso es lo que hicieron ayer los jueces, de derechas y de izquierdas, ponerse de acuerdo y no dejar indefinidamente vacantes esos cargos ante la falta de acuerdo de los políticos para desbloquear su mandato ya caducado. En esa tesis también ahonda ABC, subraya que han dado una lección de independencia frente a un gobierno que quería parar esos nombramientos y han tratado de sacudirse el San Benito, a menudo merecido, de que son satélites sumisos al partido que los propone para el Consejo del Poder Judicial. Y en La Razón se advierte cómo Bruselas urgió ayer a renovar el Consejo, sí, pero también ve con preocupación la dependencia del Gobierno del actual fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado.
Bueno, tenéis a bien una pincelada del capítulo de hoy, la guerra de guerrillas por el confinamiento o no de Madrid. Vamos a ver, los que vivís ahí, Bustos.
Bueno, la tarde de ayer fue un nuevo capítulo en el despropósito este, ¿no? Illa, que ya empieza a quemarse, empieza a calcinarse al frente de esta guerra que le han hecho protagonizar, intentó imponer un trágala a las comunidades. En realidad es un trágala a Madrid, las demás le importan menos, porque se trata de poner el foco en Madrid. Cuanto más tiempo esté el foco en Madrid, menos responsabilidades por la pésima gestión estatal de la pandemia se le achacan a Moncloa, ¿no? Entonces por eso hay que insistir en Madrid. Y Madrid se rebeló porque no quiere que las restricciones sean como pide el gobierno y ahoguen y asfixien la ya dañada actividad económica de la locomotora de España, que es Madrid. Y en esa guerra los capítulos se suceden sin acuerdo posible ante el estupor de los ciudadanos, que yo creo que merecerían que efectivamente de una santa vez se pusieran de acuerdo y no empezaran ahora la guerra judicial que va a empezar, porque ella va a intentar que se cumplan por decreto cuando la ley, según enarbola la Comunidad de Madrid, no permite, a no ser que apliques el estado de alarma, que intervengas la Comunidad de Madrid sin consenso.
Bueno, aquí es que el problema, vamos a ver, que este es un gobierno que nos ha estado contando durante 3 meses que el estado de alarma era el único instrumento posible para tenernos confinados y para restringir nuestros derechos. Entonces, nosotros tenemos, la Constitución establece una cosa muy clara, que los ciudadanos tenemos derechos y que las comunidades autónomas tienen competencias. Y si tú quieres pasar por encima de los derechos y por encima de las competencias por un motivo que puede ser justificado, que yo no digo que no, entonces tienes que ir a una legislación especial que es la del estado de alarma. Como no hicieron los deberes en su momento para salir y crear un instrumento legal que lo permitiera, ahora están en la situación que están, que es abocados a una pelea judicial estéril. Yo espero, creo que esto suena un poco también a hacer mucho ruido previamente, hay que ver si se hace esa orden ministerial y si la propone, pero desde luego yo creo que por una orden ministerial no se puede ni limitar los derechos de movilidad de los ciudadanos ni restringir las competencias de las comunidades autónomas.
Bueno, los comentarios a la prensa, ¿cuáles son?
Bueno, la realidad de la pandemia es algo más esperanzadora. Hoy dice La Razón que los grandes hospitales están aguantando la embestida y que el número de ingresados en las UCIs están disminuyendo también en Madrid. Sobre esta partida de ajedrez entre los dos gobiernos, pues leemos en 5 días que la segunda ola rompe en la orilla sin que nadie haya tomado decisiones claras y relevantes y a esperar la tercera. En la tercera de ABC, precisamente, firma hoy Chencho Arias, que recuerda ese eslogan de Moncloa, ese que el padrecito de los sermones sabatinos nos contaba con gran despliegue publicitario: salimos más fuertes. ¿Cinismo, ignorancia o las dos cosas?, se pregunta Chencho. Y David Jiménez en El Mundo escribe que estamos ante disputas irresponsables en las que lo que menos importa es el interés de los ciudadanos.
Profesor, pregunta. ¿Esto qué hace ahora el gobierno? De dar barra libre al gasto en comunidades autónomas y en ayuntamientos, ¿esto cómo se entiende? ¿Es una improvisación? ¿Es una buena idea? ¿Está respaldado
por tesis
económicas?
Cambia, hay un giro brutal aquí con respecto a lo que hace 2 semanas planteaban, pero bueno, sería dinero para el pueblo. Eso viene dado sobre todo por lo que es activación de la cláusula de salvaguarda, ¿no? De que no hay que cumplir lo que sería todas las reglas fiscales para este año y por tanto que gasten superávit y que gasten remanente. Lo que pasa es que ahora, cuidado, que no gasten alegremente los ayuntamientos, pero yo sí que entiendo que en una situación de pandemia como esta, pues bueno, que a los ayuntamientos no les falte dinero, si tienen dinero, para poderlo gastar en pro de la ciudad, del pueblo, de la gente. Por tanto, a mí me parece bien, pero con una cierta mesura, porque esto se nos va a desmadrar, don Carlos.
Ya. Pues con CaixaBank, profesor, le he de preguntar la clave económica de hoy, el horizonte peliagudo.
Sí, porque esto, don Carlos, es que no es que pinte mal, sino que pinta muy mal. Las cosas se ponen muy cuesta arriba, naufragamos, y ayer el Fondo Monetario Internacional, usted ya lo anticipaba antes, confirmaba nuestros recelos. La salida del pozo de la economía española va a costar y se va a alargar porque la vulnerabilidad de nuestro país es mayor que la de otras economías avanzadas, y aquí las palancas fiscales, como siempre estamos diciendo, no han funcionado y siguen sin funcionar. El Fondo Monetario Internacional apunta a una caída del PIB de España este año 2020 del 12,8%, se empeora la proyección del Banco de España, y tal esa situación que el ultraliberalismo que siempre se ha achacado al Fondo Monetario Internacional da paso a que el fondo proponga en España un capitalismo de Estado para que el capital público apoye a empresas privadas víctimas de la pandemia. Es extremo, cuidado, don Carlos, hay que entenderlo con todas las cautelas habidas y por haber, porque la interpretación que tal vez haga algún miembro del Ejecutivo sea malévola, que el Estado se arrogue la propiedad de empresas privadas con dificultades, propiciando que seamos una economía intervenida. Pero si el examen sobre la economía española del Fondo Monetario Internacional, que ayer se conoció, presenta listas muy preocupantes, más trágico todavía es dar un vistazo, don Carlos, a nuestras cuentas públicas, porque España se aboca a la catástrofe. La deuda bruta de las administraciones públicas, es decir, los pasivos en circulación a 30 de junio, sumaban 1.886.000 millones de euros, que es el 161% del PIB, que se estima este año en 1.171.000 millones. En 6 meses, de diciembre a junio, ha aumentado la deuda total del Estado, la deuda bruta, en 125.000 millones. Le añado la deuda de empresas públicas, que son 38.000 millones, y el montante de la deuda bruta asciende a 1.924.000, o sea, el 164% del PIB. Y el remate, don Carlos, es que el déficit público cosechado hasta 30 de junio, usted lo anticipaba antes, se eleva a 61.589 millones de euros, cuando en 2019 se saldó con un déficit de 35.000 millones. O sea que vamos a zozobrar, don Carlos.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
MediaMarkt ya está contando cosas.
Sí, porque alguno, con todo lo que está pasando, todavía pensaba que esta semana no pasaba nada. Llegan los Outlet Days de MediaMarkt y para celebrarlo tachan sus precios y los mejoran para que puedas llevarte miles de productos a precio de outlet. Corre ya a MediaMarkt o entra en MediaMarkt.es. ¿Cómo son los de MediaMarkt,
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, aquí estoy con el corazón en un puño. Me ha dejado el profesor, de verdad.
Hombre, no, era para animar la mañana, hombre. Desde, no la Toja, sino desde Barcelona, pero bueno, hombre.
Y le voy a decir una cosa, mira que yo debo, ¿eh? Pues me ha acojonado. No digo más.
Que encima lo deja azar, Nara.
Sí, no, lo deja azar, que se lesiona. Azar se lesiona mirándose al espejo, dice, ya me he lesionado yo a mí mismo. Ayer vi al Madrid. Y contra el Valladolid, que no estamos hablando contra el Bayern, contra el Valladolid, que empieza igual, pero con V, Valladolid. Bueno, pues estos debieron pensar que era el mismo equipo, porque el mejor fue Courtois y Vinicius metió un gol de churro, que lo podemos meter en otro con Patín Herrera. No. ¿Qué gol de churro más gordo? Y el Atlético de Madrid, pues empató a cero, no hizo nada más, ¿eh? Hoy juegan el Sevilla, Levante, Atlético Cádiz, Celta Barcelona y Granada Osasuna. Esta tarde se celebra el sorteo de la Champions, hay dos cabezas de serie españoles. El Madrid por campeón de Liga y el Sevilla como campeón de la Europa League. Y en Roland Garros, Nadal ganó a McDonald. Yo quiero hablar de Roland Garros, que está teniendo muchos problemas. Primero por el frío. Está haciendo como de 10 a 15 grados menos que hace normalmente. Claro, se juega en mayo normalmente. Y en París ahora hace frío. Segunda por el terreno, que es duro, durísimo, por el propio frío, claro. Y también porque se embarra. Y tercero por las pelotas. Y digo yo, ¿para qué lo juegan? ¿Qué necesidad tiene esa persona con una pulmonía?
Muy frío, ¿eh? Es un Roland Garros muy frío, muy frío.
Pues no vaya a jugar, claro. Pero ahora no te... Claro. Si es lo que hay, sí. Te tiene que aguantar con lo que hay, profesor.
Sí, sí, no? Sí. Yo el otro día estaba viéndolo con tenistas un ratito y tan desangelado el ambiente, sin espectadores, con frío, con esos atardeceres parisinos de finales de septiembre, de octubre. No me gusta, claro, no me gusta. Sí.
Bueno, ahora lo que le tiene que gustar es que está llegando ya aquí... El resumen de noticias de las 8, un momento.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.